La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Mandar plata por Lab Galicia pinta. La que no pinta es pedirle consejos a tu amiga que hizo un pacto de silencio.
Me dijo que está para que avancemos en la relación. ¿Qué le digo? ¿Vos decís que suba stories con otro? Ahí va, vos siempre con la palabra justa, ¿eh? Genia amiga.
Manda plata desde Lab Galicia. Hacela fácil, hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
Yo estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words,
oh. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Aquí estamos nuevamente. Hoy vamos, primero voy a saludar a mis amigos. Alejandro Gómez, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar ahí.
Hola Roberto, buenas tardes.
Estimadísimo Miguel de Oromí y Escalada, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. El I es tuyo.
Bueno, saco el I. Miguel de Oromí y Escalada. Y no, pues yo pongo el I porque, qué sé yo, no sé. Bueno,
hola Ale, ¿cómo estás?
Vamos a empezar después.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
¿Cómo andás? Perdón, ¿los dos van a interrumpirme todo el tiempo o me van a dejar hablar? Si se me van a interrumpir todo el tiempo, avísenme, por favor.
Ok.
Bueno, vamos a reeditar un debate. Hubo una época que hacíamos unos debates con mi hermano Charlie, también en forma virtual. Se hacían en forma virtual y debatíamos con temas muy específicos y nos divertíamos mucho. Y vamos a reeditar el debate, uno de los debates, que es precisamente, no sé por qué no te invitamos a vos, Miguel, te tendríamos que haber invitado.
Seguro.
Y el tema a debatir es si existe un tamaño óptimo del Estado, si se puede definir, que era un debate que tenía con el Bebe Sánchez Sañudo, que ustedes dos lo conocieron seguramente.
Sí.
O él decía que ¿cómo se llama? Espérate que estoy ahora, me había olvidado de poner el micrófono en el space, entonces la gente no debía estar escuchando nada. Decía que vamos a debatir el tamaño óptimo del Estado, si es que existe semejante definición. Y el debate, yo lo tenía con mi hermano, pero también con el Bebe Sánchez Sañudo, porque decía, bueno, Alberdi estableció el límite. Yo no sé si el límite estaba tan claramente establecido en la Constitución del 53. Entonces, empecemos por definir cuál sería. A ver, ¿se puede decir este es el tamaño óptimo del Estado y más allá no puede ir, Miguel de Oromí?
Yo creo que no, porque depende de la ideología. Alberdi, cuando analiza este tema, dice que hay cuatro ideologías. Una es la mercantilista, de la que nos queremos ir. La otra es la socialista, que había ya salido el manifiesto unos 4 años antes, que es ajena a la ciencia, o sea, se anticipa von Mises en eso. La otra es la fisiocracia, que cree que toda la riqueza proviene de la tierra. Y la otra es la grande escuela industrial de Adam Smith. Y ahí dice, a esta escuela pertenece la Constitución Nacional y fuera de ella es todo anticonstitucional. Entonces, eso te muestra que depende de la definición ideológica que vos adoptes. En este caso, Alberti lo hizo como el gran influencer. Yo no he visto una cosa así que tenga esa influencia y que, por otro lado, logre esa influencia clavarla en una constitución, ¿no?, que duró 93 años. Bueno, podría haber elegido cualquiera de las otras escuelas y el tamaño del Estado sería distinto, ¿no?
Está bien. A ver, yo partí del supuesto de que entendíamos que era de la escuela liberal que él claramente dice de Adam Smith en el sistema económico rendido. Al principio, cuando explica las diferentes corrientes ideológicas, para ponerlo de alguna manera, de esa época, ¿cierto? Ahora, partiendo de un sistema... A ver, obviamente no es anarcocapitalismo, porque el anarcocapitalista te va a decir, no, el Estado no tiene que existir, así que no hay tamaño óptimo de batir ahí, directamente no tiene que haber Estado. Si sos liberal clásico, decís, no, tiene que haber Estado. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, por eso.
Entonces, estamos debatiendo entre, creo yo, liberales clásicos. Alejandro, ¿vos te definirías de esa manera?
Sí, en principio sí. Un Estado mínimo, pero el problema que planteas vos y que de alguna manera Miguel refiere está atado a la situación actual de la Argentina. Es decir, bueno, y lo ampliaría más a la situación mundial, porque en el mundo los liberales discuten esto, en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Nosotros lo que pasa es que tenemos un Estado gigante, inútil y corrupto. Nosotros estamos un poco más lejos que los países europeos y que Estados Unidos, Canadá, Australia, donde el Estado es muy fuerte y muy presente, siguiendo la propaganda política del gobierno kirchnerista, que habla del Estado presente. Está presente obviamente para ellos, pero no para el resto. Entonces, creo que es un debate importante, pero si no sabemos o no vemos dónde estamos parados, a veces queda medio como utópico, ¿viste? Decir, bueno, que el Estado se encargue de la justicia, de la educación y de la seguridad. Queda medio desfasado cuando tenés un Estado que se mete a enseñar a la gente a andar en bicicleta en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Tiene un programa de aprender a andar en bicicleta o festivales artísticos y tal. Entonces, o las playas, no sé si ahora van a volver las playas de La Reta, viste que cuando viene el verano arma unas playas artificiales y tal. Entonces, hay que ver qué sería lo ideal dentro del punto de partida de donde arrancamos, porque si no venís con estas cosas de dinamitar el Banco Central y qué sé yo, que es un delirio, por ejemplo.
Miguel, tamaño óptimo de Estado, ¿cómo lo definirías?
Yo creo que hay un tema son dos planos, hay un tema metodológico en lo que dice Alejandro, con el cual uno no puede no estar de acuerdo, pero si vos analizás las metodologías para reflexionar este tema, entonces vayamos por partes. Hay dos formas de hacer un mapa de Montevideo. Si vos querés ir en auto de Montevideo a San Pablo, hay dos formas de hacer ese mapa, esa hoja de ruta. Una es empezando en Montevideo y llegando a San Pablo, y otra es saliendo de San Pablo, digamos, tomándolo de San Pablo e ir para atrás hasta Montevideo, ¿no? Entonces, yo cuando analizo estas cosas miro el segundo enfoque, ¿no? Porque si de repente hay una inundación en San Pablo, no me gasto en analizar toda la salida de Montevideo, que es un despelote, o todo el camino. Y con esto quiero decir es que lo que tenemos que definir acá como metodología de planeamiento es, bueno, ¿a dónde se quiere llegar en función de la ideología, coherentemente con la ideología que vos presentaste? Porque ya dijimos, si fuéramos fisiócratas o socialistas, sería otra la cuestión. Coherentemente con la ideología, ¿cuál es el punto de llegada, ¿no? Y de ahí establezcámoslo, que me parece que es la charla que vos querés tener hoy. y después vayamos para atrás para ver los obstáculos que existen y en cuánto tiempo se puede llegar y cómo se remueven. Pero hacer las dos cosas al mismo tiempo es imposible, porque te quedás atrapado en la salida de las calles de Montevideo. O sea, te quedás atrapado en la maraña de los problemas que hay hoy. Y vos lo que estás planteando es un debate profundo, importante, que no se ve mucho, y aislarte un poco de la situación actual, de lo que tenemos nosotros, que no nos vamos a ponerlo a describir, porque si lo describimos, nos alejamos del propósito de tu convocatoria, ¿no? Entonces, ¿puedo seguir?
Está bien. Entonces, conceptualmente, si uno estuviese en una isla y dijera, bueno, vamos a hacer un estado, pero va a tener ciertas funciones. Estoy diciendo una isla porque se me ocurre la isla, pero podría ser Robinson Crusoe o lo que sea. Pero básicamente uno diría, bueno, la función del Estado es, le delegamos el monopolio de la fuerza para que brinde el servicio de seguridad, defensa, justicia, y ahí empieza el debate, bueno, educación, salud. Entonces uno te va a decir, no, semejante cosa no, eso es... Bueno, pero en algunos lugares se hace y por eso estás cometiendo una herejía. O sea, ¿hasta dónde avanzás? Por ejemplo, la constitución de 1853 contemplaba la educación pública, porque tenía el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, ¿no? Se llamaba
primaria. Originalmente. Primaria.
Bueno, está bien, pero la primaria.
Bueno, pero había una situación de inmigración fenomenal con todos los tanos que hablaban cocoliche y ni entre ellos entendían, ¿no? Porque ni siquiera hablaban italiano.
Sí, pero la del 53 todavía no se habían producido las grandes migraciones. Digo bien, ¿no? Todavía no se habían producido.
No, bueno, pues, no, ya venían, y además el lema era gobernar es poblar, así que se estaban preparando para eso. Es decir, en la idea de Alberdi se estaban preparando para eso. Pero volviendo a tu punto, para mí... lo que vos planteás se lo planteó Alberdi en su momento, eligió la ideología, que es la ideología de Adam Smith, la ideología de la riqueza de las naciones, el liberalismo de Locke, gran división de poderes, que no mucha influencia de la tiranía de Rosas, en el sentido de que refuerzos especiales para que no haya dictaduras violentas y que se rompa la división de poderes. Por eso hay artículos en la Constitución como el 29 que son muy definidos. Y dicho esto, él propuso 5 ministerios, y yo te digo, para mí tendría que haber 5 ministerios y no 8, como fue la reforma del 99 de Roca, que incorporó obras públicas, agricultura y guerra y marina, guerra por un lado y marina por el otro. Pero yo creo que sí, tiene que haber 5 ministerios, tiene que volverse a eso, porque en definitiva fue un mecanismo que funcionó muy bien. Y como ordenador habría, como digamos, con punto de llegada, hablando de como hablamos hoy San Pablo, debería ser los 5 ministerios, que serían Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Justicia, Culto e Instrucción Pública, y Ministerio de Hacienda, donde se lleva la contabilidad y se llevan los pagos. Y no existe el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía fue un invento de Perón en los años 40 y pico, porque hasta ese momento no existía. No es que Alberdi no sabía que existía la economía, porque su libro se llama Sistema Económico. Él dice, el sistema económico que integra en la Constitución es este. Entonces, la economía la maneja el mercado, no la maneja, no se maneja desde el gobierno. Entonces, salga pato, gallareta, la economía la maneja el mercado. Lo que sí tiene que tener el gobierno es una gerencia administrativo-financiera. Y esos son los ministerios. Ahora,
sí, pero ahí se presenta un problema. Para. Sí. Suponete que decís, bueno, el Ministerio del Interior te tiene que brindar seguridad, por ejemplo.
Sí, señor, la policía depende del Ministerio del Interior. Las obras públicas también.
Bueno, pero suponete, seguridad. Sí. Entonces decís, bueno, ¿hay cálculo económico posible para decir cuántos policías tiene que haber? ¿O cuántos jueces tiene que haber? O sea, el cálculo económico en términos de Mises, ¿no? Y la acción humana. ¿puedo yo determinar mediante un cálculo cuán, en una empresa vos podés determinar cuánta gente necesitas para producir determinada cosa? Pero si tenés que brindar el servicio de seguridad, hay un cálculo económico que puede el Estado decir el óptimo de policías es tanto, el óptimo de jueces es tanto.
¿Quién contesta?
¿Eh?
Porque yo no quiero monopolizar y está Alejandro.
Bueno, no, a mí primeramente se me ocurre de acuerdo a la población, tanto policía por cada habitante, y eso además después tiene que ver, creo yo, con un sistema federal, porque es decir, estas cosas, luego cada provincia tiene su policía y puede determinar cuánto necesitan. Algunos pueden decir necesitamos uno cada 100.000 y otros pueden decir no, necesitamos uno cada 100, y lo va a pagar el contribuyente de cada provincia.
Pues está bien, pero no hay un cálculo económico, es un cálculo más de carácter de ciencia de la seguridad, para ponerlo de alguna forma.
Bueno, y de los recursos que dispongas, porque uno, el óptimo quizás sería un policía por cada habitante, pero no lo pueden sostener.
Bueno, eso digo. Y además, si vas a poner uno por cada habitante, cada policía tiene que dormir. Así que tendría que tener tres turnos, por lo menos. Así que sean tres por cada persona. ¿Sí? Si ese es el óptimo, sería ese, que te cuide cada uno. Entonces, lo que quiero decir es que hay una zona gris cuando estableces la existencia de un Estado liberal clásico, donde es muy difícil definir el tamaño de la policía o el tal. Vos podés decir, mira, el sistema más eficiente es a nivel provincial o municipal, etc. Lo que es más complicado decir es, cuando decidiste a qué nivel vas a estar, el tamaño de esa seguridad o de la justicia, por ejemplo. ¿Se entiende mi punto, Miguel de Oromí?
Sí, se entiende perfecto, y es un tema muy interesantemente analizado. Yo lo estudié especialmente en el caso de Mises, en el libro Burocracia, donde lo explica perfectamente. Yo he leído más libros por ahí colaterales de Mises que profundizado la acción humana, que en un momento dado me pareció infumable, pero en Burocracia lo analiza muy a fondo, y no es solamente lo que vos decís, que es imposible determinarlo, sino que es imposible determinar las asignaciones de recursos entre, por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿10% más de policía y de seguridad o 10% más de relaciones exteriores o 10% más de defensa o 10% más de justicia? Es decir, el trade-off entre todas esas cosas no lo puedes analizar porque no existe el sistema de precios, lo cual hace al Exacto. sistema muy, muy ineficiente y de muy difícil asignación de recursos. Con lo cual, mientras más chico sea ese problema, mejor, como primer recurso. Sí. Entonces, las metodologías que existen, sobre todo la de presupuesto base cero, ¿no? Que apareció en los años 80, 90, en las empresas y también en el Estado, sobre todo uno de los propulsores fue Jimmy Carter. Después no lo pudo hacer mucho, pero es que vos tenés que decir, bueno, muy bien, el Estado, este es el presupuesto, ¿no es cierto? Y esta es la situación real de lo que vos tenés hoy. Bueno, muy bien. ¿Cuánta seguridad? ¿Cuánta justicia? ¿Vos qué hacés? ¿Ponés un elefante para custodiar un supermercado? ¿O ponés un perro policía? ¿O ponés un perro salchicha y un hurón porque hay ratones? Entonces, vos tenés que definir el grado de intensidad de la intervención del Estado aún una vez que aprobaste la función en sí mismo, ¿no? Y entonces establecés distintos niveles de cumplimiento de esa actividad y lo hacés lo mismo con todas las otras secciones. Entonces decís, relaciones exteriores, bueno, muy bien. ¿Cuántas embajadas? ¿En qué países? ¿Vas a tener embajadas en todo el mundo? ¿Embajadas que cubran qué cosa? ¿Los trámites consulares o las relaciones comerciales? ¿O las relaciones comerciales las tienen que hacer las empresas y que se busquen sus clientes? Entonces vos tenés que definir el grado de intensidad que tienen esas funciones del Estado. Y una vez que vos armaste todo eso con distintos grados de intensidad, vas presupuestando todo y decís, bueno, con el máximo nivel de intensidad, ¿qué pasa? Ahí es el doble del presupuesto. Bueno, con el mínimo de nivel de intensidad, bueno, alcanza. Bueno, ¿a quién le doy la diferencia? Y eso lo tiene que definir el Congreso, pero lo definen en base a fuerzas políticas, a presión política. No hay una forma económica como sucede en la economía o como sucede, si querés, en el tránsito, que se prende una luz verde y pasan lo de la Avenida Santa Fe, y se prende otra luz verde y pasan lo de Arenales. Acá esto no ocurre. Entonces, esto lo que hay que hacer es plantear las disyuntivas. Ahora, lo importante es que sea coherente con la ideología general. O sea, que la ideología general sea la que hablaba Alberti. Y que estemos hablando de 5 ministerios, no de 9, no de 13 y ciertamente no de 22. Y que estemos hablando de si ponemos un policía o ponemos un salchicha. Pero debiéramos estar de acuerdo todos que no ponemos un elefante, y que la idea peregrina del señor que nombró antes Alejandro de domar al elefante es una idea disparatada, que lo que hay que hacer no es tener un elefante, que si hay un elefante no hay que domarlo, lo que hay que hacer es, en todo caso, si sos políticamente correcto, dormirlo y lanzarlo a la espesura, a la selva, y si sos políticamente incorrecto, y bueno, no, lo tendrás que desmembrar y mandar a un frigorífico. Pero básicamente vos tenés que pensar en un perro policía o en un perro salchicha, y no en un elefante. Entonces, este es el tema que hay que debatir a fondo, y que vos con este debate planteás un tema muy importante, y que no hay que plantearlo en cómo estamos hoy, porque hoy es como estamos atrapados y viene el tigre y nos come. Lo que hay que hacer es plantear con un poquito de libertad, y en todo caso dejar para un segundo debate los cómo, ¿viste? Porque son bastante complicados.
Pero cómo son más pesados, ¿sabes? Pero pará, déjame, justamente Alejandro decía, bueno, lo de las plazas, ¿sí? Volvamos a la generación del 80. Sarmiento hace el Parque 3 de Febrero, que es mucho más que las plazas, ¿sí? ¿Vas a decir que era un zurdito? Vale.
No, puedo decir que no era un proyecto liberal, en todo caso, como estás planteando vos. Igual no sería el mismo caso, ¿no? Ahí hay una trampa, ¿no? Puedo decir, bueno, el Parque 3 de Febrero, que está hecho en tierras expropiadas a Rosas, y por eso se pone ese nombre, 3 de Febrero, que fue la fecha de la batalla de Caseros, es un parque público que se hace como se hacen tantas cosas. Con ese mismo sentido, y este es un debate que hemos tenido también otras veces, es decir, cuando se habla de la generación liberal, etcétera, y según donde vos te pongas, porque cuando nos juntamos tres liberales, estamos siempre con ver quién es más liberal que quién, y le querés encontrar la vuelta para hacerle
buscamos el palo, el liberalómetro,
y querés que yo diga que Sarmiento era comunista, ¿no? Digamos, ahí se presenta el punto de decir, bueno, esta gente, y Sarmiento era un positivista, era una persona que creía en el progreso y en la ciencia, y por eso le impulsaba desde el Estado. Ahí hay un fuerte debate, ¿no? Lo que planteamos muchas veces acá, ¿no? Esto de la ley 1420, etcétera. Entonces, yo por eso insisto muchas veces con esto de el contexto en el que estamos, ¿no? Porque el debate, estamos de acuerdo que es muy interesante, pero el tema, y como lo plantea Miguel, ¿no? Es decir, bueno, hay que ver si estamos de acuerdo en esta ideología, en estas ideas de la libertad, de un liberalismo, por llamarlo como decimos nosotros, clásico, ¿sí? Primero, entonces ahí la gran mayoría de la población argentina no está de acuerdo con esas ideas, ¿no? Muchas veces pasa que nosotros nos movemos en ámbitos donde la mayoría tiene esas ideas, e inclusive vemos que cada vez hay más, y tendemos a creer que todo el mundo se volvió liberal, y no es así, para nada, ¿no? Entonces, una sola cosa más y ahí los dejo, ¿no? Porque Roberto me chicanea para que yo hable y diga cosas. Y forma parte del show, ¿no? Entonces, una cosa clara que me parece a mí fundamental es decir, bueno, ¿qué tipo de Estado queremos qué funciones debería ocupar el Estado o ejercer el Estado, y de ahí me parece a mí que después sí empezamos a ver cuál sería el óptimo, sabiendo, como plantea también Roberto, que no hay cálculo económico. Entonces eso es lo que hace tan compleja la situación. ¿Sí? Ahí cierro.
Claro, antes, Miguel, voy a recibir a Alejandro Corbacho. ¿Cómo te va, Alejandro? Gracias por haberte incorporado. Si querés, desmuteate, porque si no, no vas a poder, la gente en la radio y en el Space no te va a poder escuchar. Pues te podés, yo me cuesta leerte los labios para poder saber lo que está diciendo. Quizá el mute.
Ahí está, hola. Si sí, querés,
podés ahí está, hola. Este debate que estamos teniendo, que es, ¿puede haber un Estado, se puede definir un tamaño óptimo de Estado, que estábamos debatiendo con el querido Miguel Oromí? Después vamos al tema de Perú un momento. Miguel, tu voz, te prometo no interrumpirte.
¿Cómo? Me preguntás si se puede tener un óptimo.
A Miguel, Miguel.
¿A mí me preguntás?
Sí,
no, yo creo que, ¿cómo sos, Miguel? Yo creo que Alejandro, no, porque está Alejandro. Mirá, me parece que lo que plantea Alejandro es muy cierto, pero que dentro de la convocatoria tuya está fuera del orden del día. Si vos estás planteando si existe o no, o se puede definir o no un tamaño óptimo del Estado, no podés hablar de las dificultades que tenés hoy. Tenés que atenerte a la convocatoria, al planteo tuyo. Entonces, lo que dice Alejandro es muy razonable. Podés decir de que estamos hablando del sexo de los ángeles, pero en definitiva nos convocaste a hablar de eso, de si existe o no un tamaño óptimo del Estado. Y yo te digo que desde el punto de vista práctico, pragmático, yo soy un hombre práctico, un licenciado en administración de empresa que vive todos los días con la realidad. Me parece que el desastre del Estado argentino se plantea, se resuelve a partir de una situación en donde tenés profilaxis mental, que no te atrapás con el despelote que es en este momento en el Estado, con la cantidad de funciones, no te atrapás con la salida de Montevideo, como decíamos hoy. Pensá bien en la llegada a donde querés llegar, y después, bueno, tardarás 30 años, 20 años, 10 años, y veremos en otros debates cuáles son los obstáculos a vencer, pero no mezclemos las cosas. Eso respecto a lo que dijo Alejandro, que simpatizo todo mucho con lo que dice, pero me quiero atener a tu convocatoria. Así que sí, me parece que sí se puede determinar un tamaño óptimo del Estado. Tenés que ver qué grado de intensidad le aplicás a cada función debido a tus restricciones presupuestarias. Tenés que ver cómo haces para alocar recursos, asignar recursos, alocar es una palabra que no me gusta, asignar recursos a una actividad y no a otra, porque no existe el sistema de precios. Y para definir si vas por un lado o vas por el otro, porque todas esas funciones hay que cumplirlas con distintos niveles de intensidad, como decía. Y por último tenés que agregarle otro factor que es muy importante, que es que está en la metodología de presupuesto base cero. ¿Cómo haces las cosas? ¿Cómo las haces? Por ejemplo, si vos vas a poner educación, ¿no? Yo creo que es una función que no debe estar en el Estado, pero que ya pasó la época de la educación primaria, ya está todo el mundo manda a los chicos a la educación primaria, ya su obligación no tiene que estar, y la secundaria no creo que deba ser una función del Estado. Pero las plazas, en cambio, lo que dijiste, Sarmiento, sí, inclusive en Adam Smith vos tenés que hacer puentes, que hacer plazas, que hace un montón de cosas el Estado. Pero lo importante es cómo haces. O sea, si suponete que haces una actividad, educación, salud, ya sea que la quieras hacer o no, caminos, puentes, ¿cómo la haces? ¿La haces? ¿Pones una escuela? ¿Te ocupás de los techos de la escuela, de las cañerías, de contratar a los maestros, que Bardel te haga huelga, que las clases nunca empiecen? ¿O financiás a la demanda, pagás las facturas de los colegios y licitás? Entonces, ese punto es fundamental, porque apenas el Estado se pone a hacer cosas, empieza el problema de Corea del Norte, Corea del Sur, Alemania del Este, Alemania del Oeste. Cada vez que el Estado hace cosas, ocupa mucho más gente, tiene objetivos políticos, se burocratiza todo. Entonces, tiene que haber competencia. Entonces, son esos tres niveles, ¿no? La ideología, que esté enganchada con los ministerios que se van a poner, que esos ministerios se haga un análisis de distinto nivel de intensidad a los efectos de cumplir con la función y por fin cómo lo haces, ¿no es cierto? Si con, por contrato, si lo haces por personal propio produciendo el servicio, como se podría decir. Bueno, y ahí hay un enorme campo de acción para trabajar en los próximos 20 años, por decir así, ¿no?
Bien. Alejandro Corbacho, ¿querés hacer algún comentario? Primero, habilitaste el micrófono. ¿Querés hacer algún comentario sobre lo que estamos debatiendo? ¿Tenés libertad para poder opinar? Nadie te va a agredir.
No, me uní tarde.
No vale la agresión.
No, me uní tarde, pero por lo que vengo escuchando, yo no entiendo desde el punto de vista de administración cómo podés medir el nivel óptimo. Sí, lo que sabemos es que no funciona lo que tenemos ahora, que es en gran cantidad y malo, no provee ningún servicio, es un costo adicional para cada persona que no depende del Estado, digamos, tenés contratado, como tenés colgado una cantidad de gente, de funcionarios del Estado, y tenés, por supuesto, los planes sociales, y tenés un montón de trabas, ¿no? Entonces me parece que el propio Estado impide que se genere más trabajo, que se genere riqueza. Eso es lo que puedo decir desde la política, ¿no? Ahora, ¿cómo se resuelve? Bueno, esa es la batalla, es otra batalla que...
No, esa es la batalla, ese es el debate que primero, porque en realidad primero hay que debatir hasta dónde llegamos con el Estado, que es lo que estábamos haciendo con Miguel. Después la aplicación práctica de eso viene posteriormente. Ahora, pero por ejemplo, cuando yo dije... Vos dijiste, bueno, los temas, digamos, de la actualidad. En realidad, yo te diría, bueno, suponete, vos me decís educación, no tiene que estar en manos del Estado. Yo te digo, mira, creo que la educación pública, a ver, vamos por partes, debería haber libertad académica en los colegios privados, inclusive, para ver qué oferta educativa hace. O sea, ese es el primer cosa. No un ministro que venga y dice... tantas horas de matemáticas, tantas horas de historia, que yo, un burócrata que se le ocurrió que tenía que estudiar tanto de geografía, no sabe por qué, porque al tipo se le ocurrió y quedó ahí. Entonces, primero tenés que tener libertad académica. Cada colegio tiene que hacer la currícula que le parece para que los padres decidan qué es lo mejor. Pero más allá de eso, yo te diría, como liberal clásico, no me espantaría que haya escuelas públicas. O sea, no me parece una herejía. Ahora, o vos me podés decir, bueno, usemos el sistema de vouchers, pero el sistema de vouchers, ojo, que no alcanza para todo, la plata no alcanza. Vas a tener que elegir a quién le vas a dar el voucher.
Y bueno, está, hacelo. O sea, hacelo. Hacelo.
¿Hacelo qué?
A los que no puedan pagar, les pagas la factura, pero no pongas una escuela, un colegio.
Bueno, pero vos podés decirle al Estado, vos podés decir quién pone un colegio y o doy un. Pero hay lugares donde nadie te va a poner un colegio. Entonces, bueno, no me parece.
Pero sí, ¿cómo que nadie va a poner un colegio? En cualquier lugar te lo pongo yo, depende de lo que me pagues. ¿Cómo nadie va a poner un colegio?
Bien, bueno, por eso, vos lo que me estás diciendo es licito, voy a licitar quién me cobra lo menos posible para en el pueblito tal poner un colegio.
Obvio, pero no pongas al Estado a manejar las cañerías, los techos que se pudren, los gremios. Y dale el subsidio a quien no puede pagarlo, como un impuesto a las ganancias negativo. Pero no le des a todo el mundo, a un ricachón le das educación pública. ¿Por qué tiene que estar el Estado en eso? Pero bueno, como te decía antes, primero definime el marco ideológico. No,
discúlpame. ¿Ves? Ahí tenemos un problema, porque hay un principio de igualdad de la ley. El hecho de tener plata o no tener plata no define un derecho. Y vos me estás definiendo. Le doy a aquel porque tiene plata y aquel no. ¿Estás ahí? ¿Ves? Que los liberales y nosotros tenemos diferencias. Yo te diría que sos casi un intervencionista con tu posición, porque estás discriminando.
Yo soy intervencionista y le doy a los que no tienen. Y vos no sos intervencionista y le das a todo el mundo.
No, pero lo que quiero mostrar con este debate es que no hay un liberalómetro que te diga hasta acá está bien y hasta aquí, a partir del centímetro adicional o el milímetro adicional ya sos un zurdo, cualquier cosa. O sea, me parece que es bueno.
Dentro de ciertos límites hay. Vos tenés una constitución, tenés 93, Y tenés una constitución, tenés 93 años de historia de progreso, tenés un artículo 14 que te dice que todos los habitantes tienen los siguientes derechos, entonces el Estado no tiene esos derechos, entonces no tenés por qué meterle al Estado funciones que son de los habitantes y que es la libertad de los habitantes. O sea, hay algo, hay, no es que no hay nada, no es que no hay nada como lo estás planteando vos. Hay países que progresan.
Yo no
dije
que no había nada. Ah, bueno. Estás haciendo trampa en el debate, pero no importa. Yo no dije eso. Veo que estoy con dos tramposos, con Alejandro.
Está,
Gómez y con
está
vos.
Contribuyendo al debate, Miguel. Vos planteas el debate y estamos debatiendo. Y eso es lo interesante, porque si no, como que decimos todo lo mismo y estamos todos de acuerdo. Y ahí está el punto, creo yo, de muchas veces la dificultad del liberalismo también. Que no es alguien que baja, que no es un líder que baja la línea y dice hay que hacer esto, vamos todos por acá, porque se supone que somos personas pensantes, que cada uno puede tener su criterio aún dentro del liberalismo, más no decir bueno esto que planteaban
eso
recién,
es lo que quiero marcar, la estupidez de haber creado el liberalómetro para ver quién es más liberal que el otro. Es
una también puedes verlo con la negativa. También puedes verlo por la negativa.
Pará, déjame un segundo, déjame cambiar un segundo de tema, que lo tengo a Alejandro Corbacho esperando, porque le pedí que nos contara lo que está pasando en Perú, que
Uy,
no es
bueno.
Un tema menor, ¿sí?
Qué bueno.
Así que me gustaría escuchar por lo menos un análisis, porque la verdad es que yo sé que el tipo era medio raro con ese sombrero que tenía y no sé qué cosa, pero se quiso llevar puesta la justicia, el Congreso y todo el sistema,
bueno,
o me equivoco, Alejandro Corbacho.
Lo que vos decís es realmente un presidente que uno no sabe cómo es que llegó presidente o qué actuación tuvo, y en realidad yo creo que hay algunos elementos de personalidad y hay otros elementos institucionales, ¿no? Justamente ayer me llamaron también de una radio, ¿no? Entonces estaba explicando uno de los problemas que tiene Perú, es que el sistema institucional puede generar este tipo de conflictos. A ver, ¿qué es lo que pasó? Dejemos de lado por ahora un presidente que llega débil, porque en el fondo la sociedad muy polarizada, digamos, fue una segunda vuelta, pero con partidos políticos muy, muy débiles, ¿no? Entonces hay una derecha una derecha que se llamaría Keiko Fujimori, que es la hija del expresidente Fujimori, quien está preso en este momento, y por otro lado aparecía Castillo. Entonces Castillo era como la revolución, iba a cambiar a modernizar. En un año y medio no pudo hacer prácticamente nada, tiene un récord de cambio de 80 ministros, no puede llegar a ningún tipo de acuerdo, pero decía, institucionalmente la Constitución de Perú permite dos cosas, lo cual estaba pensando en el tema de la convivencia. Al igual que nuestra Constitución del 53, igual a la Constitución de los Estados Unidos, la creencia de que los actores van a buscar cooperar y no destruir el sistema. Uno es que el Congreso puede destituir al presidente, y el otro es, digamos, con un número importante de votos, digamos, ¿no? O sea, una mayoría especial. Uh-huh. Y el otro es que el presidente puede cerrar el Congreso y volver a llamar a elección. Lo que le pasó a Castillo es que ya el mismo día se iba a votar que lo iban a destituir. Entonces él de algún modo quiso adelantar la jugada aplicando esta regla, el artículo 125, creo, o 26 de la Constitución de Perú, que le permite disolver el Congreso. Por supuesto que hay que cumplir ciertos requisitos para disolver el Congreso. Él opinaba que las condiciones estaban dadas. Y el problema que pasó es que él anunció que disolvía el Congreso, que lo cerraba, que iba a llamar a elecciones, que iba a hacer una transformación profunda, que implicaba cambios en todo el sistema político, por lo menos en el diseño institucional, posiblemente también. en cambio en la justicia y todo eso, pero se quedó sin apoyo. La vicepresidenta inmediatamente envía un Twitter diciendo esto es inconstitucional, es una locura, más o menos así, y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no apoyaron ese movimiento. Con lo cual él quedó solo, y esto duró dio cadena nacional, puso estado de toque de queda, todo eso, pero sin capacidad de fuerza militar, ¿no? O sea, te hace falta el brazo, algún tipo de brazo armado de la nación, y la gente no salió a la calle a hacer una pueblada. Y eso es lo que frustra a muchos desde la izquierda, ¿no? Y no hubo una pueblada para apuntar. Ahora, el problema es que él estaba, lo querían sacar porque había problemas en cómo manejaba la política, se veía muy asediado, pero también está acusado de corrupción. Actos importantes de corrupción relacionados con familiares y con él mismo también. Entonces, esto fue lo que pasó ayer. Un presidente que quiere, digamos, Fujimori hizo lo mismo en el año 92, dio un golpe, un autogolpe, digamos, ¿no? Él disuelve el Congreso, pero contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero en ese momento había una ola de guerrilla brutal, de terrorismo, que era Sendero Luminoso. En este momento la economía de todo esto que estamos contando que ocurre en Perú ocurre con la economía volando, básicamente. O sea, funcionando bien, creciendo, teniendo inversiones, teniendo estabilidad de la moneda, teniendo, o sea, en ese sentido, la economía.
Fíjate, discúlpame, te interrumpo un segundo. Vos fíjate, me fijé la cotización del dólar y se movió muy poco, un 1%, 2%, valió 3%, no me acuerdo. No hubo un estallido cambiario, ni corrida, ni nada.
Nada, en ese sentido.
Ahora, él también se quiso meter con la justicia, quiso disolver reformar toda la justicia.
Disolver el Congreso, llamar a elecciones y cambiar la justicia también, por supuesto. Bueno, entonces por eso es el ahora él es el paladín de nuestra progresía, ¿no? Acá en la Argentina, esto fue tomado como Castillo es un mártir de las derechas que hacen este golpe. No, ahora, desde el punto de vista objetivo, él intentó hacer una jugada política muy grave, muy seria, que hace falta, que esto tiene que estar acordado y tiene que tener apoyos. No tuvo ninguno, no contó con ninguno, y entonces ayer iba a ser básicamente destituido, con lo cual se iba a ir a su casa. Hoy está preso porque le aplicaron los artículos de sedición. Obviamente intentó interrumpir la vida democrática, y entonces la Constitución tiene también artículos sobre ese tema, y por lo tanto está preso con eso. Y lo más grave, para algunos que lo apoyan, que se sienten afrentados, es que está en la misma cárcel donde está alojado Fujimori.
No sabía que estaba en la misma cárcel que Fujimori.
Sí. Bueno, en este momento hay dos presidentes presos, ¿no? En Perú.
Ahora,
Alan García se suicidó, otros. O sea, desde el 2018 ahora cambiaron a seis presidentes, digamos, ¿no? No terminan, no logran estabilizar.
Sí. Pero la economía. Se escuchamos un poco cortado por momentos, pero lo que iba a decir es: hubo muchos casos de presidentes destituidos por corrupción en Perú últimamente. Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, que venía de la derecha, que es el economista, el que vos nombraste, Alan García, que se suicidó, que lo fueron a buscar, que en realidad Alan García era de izquierda y después se pasó a la derecha cuando volvió por segunda vez y estuvo exiliado. Pero bueno, lo que tal vez, y con esto redondeamos el tema, es se muestra una vez más que, como hablamos siempre con Alejandro Gómez, el mundo se está moviendo hacia extremo, como en la década del 30, aparentemente, donde tenés posiciones muy extremas del fascismo o la izquierda, o sea, por decirlo, ¿sí? Y tienden a ser sistemas fallidos. Vos tenés el populismo de derecha, que podría ser el de Trump, o el populismo de izquierda que puede haber en América Latina. Tenés en varias partes del mundo ese tipo de comportamientos que tiende la gente a desencantarse con la política tradicional y busca salvadores de este tipo, como este hombre que acaba de ser un fiasco fenomenal, ¿no?
Sí, sí. El problema, yo lo que creo que está pasando ahora, y si se observa aquí, en Argentina, se observa en Estados Unidos también, se observa en Perú, que el grado de polarización es muy alto, tan elevado, que las partes no convergen al medio en la negociación, sino que plantean dos modelos de países distintos. Entonces no tenés consenso. O sea, el gran consenso de la democracia es el consenso a no estar de acuerdo y a cumplir y acatar las reglas, pero las reglas de competencia. Eso implica que puede ser que haya alternancia, ¿no? Esto es muy importante, la alternancia y la aceptación del otro. Esto es lo que se ha roto. Quien llega quiere perpetuarse y quiere quedarse y quiere todo, va por todo. En el caso nuestro, no cabe duda que el kirchnerismo quiere ir por todo, pero no pueden ir por todo porque no tiene el apoyo de algunos sectores importantes. No tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, no tiene apoyo en algunos, bueno, en la justicia tampoco. Hay una masa, lamentablemente, esta masa que ustedes hablaban, liberal o no liberal, o que trata de ser liberal, digamos, básicamente se define por la negativa, no es el otro, y también es un número importante. Entonces, por un lado, es importante que haya dos extremos, dos grupos que moderen, que se moderen mutuamente, pero al tener que moderarse, deberían tender a la convergencia, al centro. Sin embargo, las propuestas ya son lo que yo propongo no tiene incluido al otro. Entonces, eso es lo grave que veo que está pasando en este proceso político y social. Y esto tiene que ver, bueno, me parece, con grandes frustraciones que hay en las sociedades, ¿no? Y habría que, después de eso, sería para otro programa. Pero hay frustraciones.
No sé si Miguel quiere hacer algún comentario, y Alejandro Gómez. ¿Miguel?
No, el tema Perú no lo conozco y me interesa muchísimo lo que dice, bueno, Alejandro. No puedo opinar.
Ahora, ahí es interesante, no sé, Alejandro, cómo lo ves, porque hay como un 10, un 15%, no sé el número, de gente que en una elección vota a un extremo y a los 4 años vota al otro, porque esto es lo que hace que cambie permanentemente. ¿Viste? Hay países que pasan de un extremo al otro a los 4 años. No sé cómo lo analizás eso, porque
bueno,
no es que todo el mundo cambie. Ahí hay un 10 o un 15% que son los que están cambiando la elección cada 4 años, más o menos.
Alguien lo llamaba la ancha avenida del medio, ¿no? Pero el tema es que antes, yo me acuerdo, ahorrarse el Diario de la Nación, que hablaba de que el votante independiente era el votante racional, ¿no?
Entonces, que no te escuchamos, que ¿no?
Eran los que tenían identificación partidaria, eran los irracionales. En realidad es tan irracional, puede ser tan irracional y puede ser tan racional, ambas cosas. Lo que ha pasado en los últimos, en los últimos 40 años, no ya 20 años, los últimos 40 años, es que la política de los partidos va siendo reemplazada por la política de los candidatos, ¿sí? Y entonces la gente va siguiendo ya no a programas partidarios, sino a personas con alguna idea, ¿no? Entonces lo que hay es una suerte de swing. Vos tenés un cambio, la gente ya puede cambiar, porque, por ejemplo, ¿qué nos pasó a nosotros? Se desilusionaron con Macri, se enojaron con Macri, un porcentaje que decidió que Alberto Fernández podía ser el garante de ese medio, de la moderación. Y entonces esos fueron los que se corrieron. Como vos decís, no todos, pero esa parte es la que se corrió y esa es la que decide. En los Estados Unidos está pasando esto. La única diferencia que puede ser que en Estados Unidos y en algunos otros lugares, y con nosotros también en algún momento, este swing en realidad entre en algún modelo de moderación, porque no es darle, ahora realmente ya los candidatos no le puede dar el cheque en blanco, ¿no? Entonces hay una, y esta idea de salvadores, yo creo que después del caso nuestro es muy difícil pensar que el próximo gobierno nos va a salvar, pero sí es que hay que resolver problemas urgentes y hay que encararlos de la unidad, y no tanto o desde algún tipo, insisto, en el tema de la convivencia, porque si no es eliminar al otro, y lo más por los países con mejores políticas públicas, por lo menos como yo lo estudiaba en ciencia política, para los casos europeos donde estudiaba esto, eran los países donde los gobiernos no eran de mayoría o minoría, sino que participaban un amplio número de partidos, porque cambiaban los gobiernos, pero esos partidos se mantenían en el poder y mantenían las políticas públicas.
Y no, yo tengo que ir más o menos redondeando el programa, pues ya se nos acaba la hora, pero yo diría, porque hace poco estuvo acá Felipe González, para ver si se lograba una especie de pacto de la Moncloa entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio, cosas por el estilo. Yo creo que son dos proyectos tan distintos que se hace muy difícil. Sin embargo, los pactos de la Moncloa del 75, no, son del 76, ¿no es cierto? Si yo mal lo recuerdo, se muere Franco el 75, debe ser 76, por ahí yo no recuerdo la fecha exacta ahora.
Sí, sí.
Son varios pactos que se firman. Ahí pudieron sentar a los comunistas, a los socialistas, que Felipe González era socialista de ir al Kremlin, no era un socialista progre así como lo de acá, y a los franquistas como Fraga y Barra, por ejemplo. O sea, sin embargo, yo creo que acá nuestro pacto de la Moncloa, la constitución de 1850, era, ya no lo es más, ¿no? Pero por lo menos tenemos que dar algo, un mínimo de constitución que debería definir algún tipo de pacto. No sé si coinciden conmigo Alejandro Gómez y Miguel Oromí, un minuto para cada uno, final.
Sí, creo que quizás brevemente, ¿no? Digamos, España salía del franquismo, y entonces cuando vos salís de algo tan oscuro, quizás es más sencillo hacer un pacto, ¿no? Y nosotros estamos en un momento de crisis muy grave, ¿no? Eventualmente podría llegar a ser una ocasión, aunque no lo veo por parte del kirchnerismo que queriendo hacer algún tipo de pacto, ¿no?, con alguien.
Miguel,
totalmente de acuerdo con vos. Se presenta el caso que el gasto público que existe a nivel del sector público argentino, incluyendo provincias y municipios, subió del 30 al 47%. Es un 60% en realidad de aumento, porque del 17 sobre 30 es un 60%, es más que todo el sector agropecuario junto. Es absolutamente impagable, eso nos origina un déficit enorme. Es impagable a pesar de que de las retenciones que se recaudan, que en los últimos 15 años fueron 100.000 millones de dólares, y bueno, estamos en una situación terminal. 100% de inflación, una locura. Esto requiere un acuerdo político grande, pero para después empezar a implementar, hacer cirugías muy importantes. El problema es que tienen que estar las ideas claras, y además los cirujanos que tendríamos no tienen experiencia, ninguno, porque no han hecho cirugía, han hecho lo contrario a la cirugía. Entonces, es todo un tema. Hay que hacer un pacto, sí, se empieza por ahí.
El problema es que pactar, ¿no? Perdóname, porque una cosa es pactar un sistema hegemónico como tienen en la cabeza el kirchnerismo, y otra cosa es pactar un sistema republicano. Ya no estamos hablando de si distribuyo para acá o para allá, sino que estás definiendo un marco institucional, ¿no? Perdóname, Alejandro, un minuto me queda. Dale.
No, yo estaba diciendo que el único modo que tiene que ocurrir esto, un modo importante, es que se entienda que esto es terminal, como bien se dice. La crisis de 2001 parecía terminal, pero lo terminó siendo un festival, una broma, ya nadie se acuerda. Entonces, mientras nos sigamos pensando que una cosecha nos salva, o digamos con esa mentalidad, no pensando en la película La Deuda Externa o algo así, digamos, no se toma en serio. En el caso de España, el pacto fue importante porque, como vos, justamente es la salida de esta experiencia franquista y la contención de la Unión Europea, o de lo que se llamaba la Comunidad Económica Europea en ese momento. Entonces, y la OTAN, ¿no? Más un poquito más adelante vino.
Bueno, nos tenemos que ir. Miguel, tenemos que, ya me quedé sin tiempo, me están diciendo que nos tenemos que ir, nos vamos hasta el jueves que viene, pero tenemos que seguir debatiendo el tamaño del Estado, Miguel, porque no llegamos todavía a una conclusión definitiva.
Así que acordate que me debes un almuerzo. Acordate que me debes un almuerzo.
Sí, es. Bueno, no, vamos, Alejandro Gómez, gracias, Alejandro Corbacho, gracias, Miguel de Olaví, gracias, y gracias, Leo, nos vamos hasta el jueves que viene, chao.
Muchas gracias. Spring is like on a Jupiter
and Mars. In other words, acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Mandar plata por LAB Galicia pinta. La que no pinta es pedirle consejos a tu amiga que hizo un pacto de silencio.
Me dijo que está para que avancemos en la relación. ¿Qué le digo? ¿Vos decís que suba stories con otro? Ahí va. O siempre con la palabra justa, ¿eh? Genia, amiga.
Manda plata desde la app Galicia. Hacela fácil. Hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.